Las palabras que usamos nos acercan o nos alejan de los demás, nos infligen daño o nos permiten sanar. Desde que se despierta hasta que se acuesta, el ser humano vive a través de las palabras. El libro Un cerebro lleno de palabras nos propone reflexionar sobre cómo se almacenan, se procesan, se adquieren y se pierden, y sobre el poder que tienen sobre nuestro estado de ánimo. Para indagar en todo ello, tenemos aquí en el programa, en El gallo que no cesa, a su autora, que es Mamen Hornocheliz. Ella es psicolingüista y profesora de lingüística general en la Universidad de Zaragoza. Hola, Mamen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Chema.
Bienvenida al programa, bienvenida al gallo que no cesa.
Muchas gracias.
Bueno, Mamen, en primer lugar, ¿qué significan las palabras para el ser humano, así de entrada?
Yo creo que las palabras lo son todo, ¿no? Yo suelo decir que somos el primate que habla, ¿no? Es la característica que nos diferencia del resto de los primates.
Como expresa el título del libro, tenemos un cerebro lleno de palabras. ¿Y en qué parte del cerebro se almacenan?
Pues precisamente los investigadores intentaban descubrir cuál era el lugar en el que estaban las palabras, y la sorpresa fue encontrar que están por todo el cerebro, porque no hay un lugar concreto en el que se almacenen las palabras, sino que las palabras se procesan con las neuronas que utilizamos para vivir. Así que está distribuido por todo el cerebro.
De hecho, es muy curiosa la forma en la que nuestro cerebro asocia palabras, ¿no? Ya que, por ejemplo, resulta más sencillo enumerar todos los animales que nos pueden venir a la cabeza durante 20 segundos que hacer lo mismo con palabras que no tienen ningún tipo de relación ni semántica, ni fonética, ni de experiencia vital. Explícanos exactamente, Mamen, por qué ocurre esto.
Las neuronas que utilizamos para procesar las palabras, igual que el resto de neuronas, vamos, funcionan organizadas en redes. Así que no tenemos que pensar que una neurona va a hacer una determinada función, sino que en realidad es la conexión, el circuito, el que consigue que hagamos cosas. Y esto se aplica también al lenguaje. Así que las palabras se van organizando en redes, y aquellas palabras que vienen a nuestra conciencia llaman a otras que están relacionadas con ella. Esto ocurre también cuando intentamos llamar a nuestra conciencia una palabra y no nos sale. Está sensación de tenerlo en la punta de la lengua, y van apareciendo palabras que sí tienen que ver, pero no son exactamente las mismas.
Por cierto, que al final de cada capítulo hay ejercicios prácticos con los que cambiar nuestra percepción del mundo a través de las palabras.
Sí, he intentado que bueno, lo que sabemos del laboratorio, ¿no? Yo llevo más de 15 años trabajando en este asunto, pues llegar a, digamos, al gran público, ¿no? Y por eso he puesto pues muchos ejercicios y también consejos para la vida diaria, etcétera.
Que están muy bien. Bueno, hay quien puede llegar a pensar que la adquisición del léxico se limita a la primera infancia, cuando somos niños pequeños. Yo particularmente creo que no, de hecho lo demostramos todos los días aquí en el programa, que todos los días además podemos aprender nuevos términos, ¿no? Por lo que he visto en el libro, estás de acuerdo conmigo, ¿no?
Sí, eso es. Qué importante es seguir aprendiendo palabras toda la vida, porque estas palabras nos permiten tener un pensamiento más sutil, ¿no? Entender determinadas cosas. Mira, yo cuando era joven me gustaba ir mucho por la montaña y me iba con una amiga mía que es geóloga. Yo veía piedras y ella veía infinidad de cosas. Entre otras cosas porque ella tenía más palabras que yo, ¿no? Entonces, este ir aprendiendo palabras nuevas es ir abriendo nuestra mente a mundos, ¿no? Y a conocimiento.
Escribes que la función comunicativa de las palabras, o dicho de otro modo, o por mejor decir, la capacidad para relacionarnos con los demás, es la menos interesante de todas, y te pregunto, ¿por qué exactamente?
No sé si es la menos interesante, pero desde luego el lenguaje es muchísimo más poderoso, es una herramienta mucho más eficaz para pensar. Fíjate que gracias al lenguaje hemos ido hasta la luna, que para comunicarnos con los demás, que eso lo hacemos regular.
Las palabras, los términos que usamos influyen en nuestra salud mental. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de esto?
Desde luego. Nosotros, bueno, ya lo decían los estoicos, ¿no? Nosotros nos estamos contando constantemente una historia a nosotros mismos. Así que todo lo que nos pasa, toda la experiencia con el mundo extralingüístico, no nos afecta directamente, sino que nos afecta mediado por esta historia que nos estamos contando. Las palabras que usamos para hablarnos a nosotros mismos son fundamentales para, bueno, para el nivel de cortisol que tenemos, para nuestra ansiedad, para el nivel de felicidad también, la dopamina. Por lo tanto, qué necesario es aprender a hablarse con cariño, ¿no? A uno mismo.
De hecho, está comprobado que utilizar lo que se denomina palabras absolutas, es decir, términos como, por ejemplo, nunca, nadie u odiar, se correlaciona con problemas de salud mental, como por ejemplo la ansiedad o la depresión.
Sí, eso es. Cuando terminé la carrera de psicología, hice un posgrado de terapia racional emotivo-conductual y allí aprendimos que Ellis, en esta terapia, identifica un conjunto de palabras y aconseja cambiar estas palabras tipo odiar, querer, todos, nadie, por otras palabras, digamos, más ajustadas, ¿no?, a la realidad. Como además soy lingüista, ¿no?, de formación, lo primero que hice fue estudiar filología, yo creo que no tiene tanto que ver con este conjunto cerrado de palabras, sino más bien con no utilizar los extremos de las escalas. Es decir, con no ser tan exagerados, ¿no? Todas las palabras se pueden organizar en escalas. Piensa, odiar, está en una escala, ¿no?, de no gustar mucho, de, y al final llegamos a odiar. Y estas palabras absolutas de lo que hablan es de eso, del extremo de la escala. Cuando estamos en esos extremos, tenemos muy poco espacio para mejorar y por eso sentimos una indefensión. De ahí que es mejor bajar un poquito la intensidad de nuestras palabras, ser más realistas. No es verdad que todo el mundo te odie. A lo mejor a muchos les cae mal, pero eso se puede arreglar. Y siempre tienes un poco de espacio para mejorar, para encontrar a alguien que te quiera o bueno, pues para tener una vida mejor.
Claro, porque afirmar nadie me quiere seguramente no se ajuste a la realidad.
Exacto. O sea, primero es que es muy difícil que sea absolutamente verdad y realista, ¿no? Y si no, pobre. Y segundo es que si tú te quedas ahí, no te vas a dar cuenta de las oportunidades que tienes, ¿no?, en realidad. Entonces es mejor bajar la intensidad, observar la realidad y ajustarte más a ella con tus palabras.
Esto es muy curioso porque para determinadas personas las palabras malsonantes son como una especie de analgésico. Lo cuentas en el libro.
Sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que cuando hablo de palabras malsonantes o de palabrotas, no estoy hablando de insultos, porque de esto me han preguntado mucha gente, ¿no? Los insultos, de los que no hablo en mi libro, es un tema aparte, porque eso sí es violencia verbal, ¿no? Pero yo estoy hablando más bien aquí de esas imprecaciones que hacemos, ¿no?, de esas palabras que no salen y que no van dirigidas a nadie, sino que únicamente las hacemos como para liberar, ya, ¿no? Y lo que ocurre es que son palabras tabú. Y como todo lo prohibido, hacerlo nos genera adrenalina. Y qué buena es la adrenalina para hacernos más fuertes, más rápidos y para sentir menos dolor.
De hecho, en el caso de determinadas dolencias, enfermedades, el uso de palabras tabúes relacionadas con esa propia enfermedad por parte del paciente también tienen un efecto un poco liberador.
Eso es. El efecto va a correlacionar con cuán tabú es. Es decir, aquellas personas que utilizan muchas palabras constantemente seguramente pierden un poco el efecto, ¿no? También perdería el efecto si el entorno fuera muy mal hablado. Pero utilizadas en su justa medida son muy adecuadas para producir un efecto analgésico y de bienestar.
Otro aspecto muy muy interesante que explicas en este volumen es que el léxico que utilizamos también influye en nuestra cognición, es decir, en la percepción, en la atención, incluso en la memoria. ¿Por qué ocurre esto?
Claro, es que el mundo que hay ahí fuera es un mundo muy complejo y no podemos atender a todos los estímulos, ¿no? Si intentáramos atender a todos los estímulos que hay alrededor, nos quedaríamos como los ciervos cuando viene el coche, ¿no? Nos quedaríamos ahí quietos sin saber cómo reaccionar. Entonces necesitamos fijar nuestra atención en algunos estímulos y olvidarnos de otros. Una herramienta muy potente para esto son las palabras que usamos. Las palabras nos permiten fijar la atención en determinados asuntos. Así, por ejemplo, si pensamos en el movimiento, una lengua como el inglés tiene un montón de verbos de manera de moverse. Bueno, pues los hablantes nativos del inglés tienen una tendencia a fijarse en cómo se mueve la gente. Mientras que los hablantes de otras lenguas, por ejemplo el español, que no tenemos tantos verbos de manera de moverse, nosotros somos más de verbos de dirección, de a dónde va, más que de cómo va, no nos fijamos tanto en este asunto, ¿no?, de cómo se mueve la gente. Así que esto se puede aplicar, por ejemplo, a la lingüística forense y de hecho se ha aplicado a encontrar testigos para determinados juicios, pues si la prueba relevante era si el supuesto asesino cojeaba, por ejemplo, pues viene mucho mejor un testigo que hable inglés, que se habrá fijado en eso, que no un testigo que hable otra lengua.
Mamen, ¿qué tipo de cerebros son aquellos que no tienen palabras? ¿Cerebros sin palabras?
En el libro hablo fundamentalmente de dos casos, ¿no? El primero son cerebros que sí tienen lenguaje, porque son cerebros humanos, pero no tienen palabras porque no han accedido a una lengua materna. En estos casos es muy importante transmitir la idea de que todos los niños merecen tener una lengua materna desde sus primeros momentos de vida, ¿no? Porque esta lengua materna nos va a servir como un cicerón para aprender el mundo, para entender el mundo que nos rodea.
Ya para terminar, Mamen, ¿hasta qué punto las palabras son necesarias para que exista pensamiento?
Sí, el segundo aspecto, ¿no?, que yo trataba en ese capítulo es de nuestros primos lejanos, los animales, que no tienen palabras. Pueden tener signos, ¿no? Algunos primates, algunos animales tienen signos, pero no tienen palabras en el sentido de que no tienen palabras gramaticales, no tienen nombres, verbos, adjetivos. Y, por supuesto, la inteligencia existe sin palabras. Antes pensábamos que éramos los únicos animales inteligentes, pero esto no es así. Pero es una inteligencia diferente.
Bueno, pues ahí está, por tanto, Mamen Horno-Cheliz, psicolingüista y profesora de Lingüística General de la Universidad de Zaragoza y autora de este libro, Un cerebro lleno de palabras, editado por Plataforma Actual. Mamen, ha sido un placer. Muchísimas gracias y que tengas un muy feliz día.
Muchas gracias. El placer ha sido mío.